Bienvenidos a Fuera de Plano, un podcast de historias con historia.
Quizás muchos hayáis visto una gran película llamada La Gran Evasión. Pues bien, quizás no tantos sepamos que la verdadera Gran Evasión se produjo aquel 22 de mayo de 1938, en una cárcel de Navarra. Casi 800 hombres escapan de aquella prisión, aunque la mayoría no tuvo un final feliz. Es lo que se conoce como la fuga del fuerte de San Cristóbal. Vamos a conocer al gran protagonista de hoy, ese fuerte de San Cristóbal. Realmente era una enorme fortaleza que se construyó a finales del siglo XIX con un objetivo muy marcado: defender Pamplona de un posible sitio, como ya había ocurrido en la Guerra Carlista y en un ataque de nuestro país vecino, Francia. Se encuentra en la cima del monte Ezcaba, al norte de la ciudad de Pamplona. Aunque lo cierto es que pronto quedaría obsoleto y por eso se acabó reconvirtiendo durante la Guerra Civil en una prisión. En ella se albergarán presos de todo tipo, aunque la mayoría serían soldados republicanos, casi 3.000. Era considerado en aquel momento uno de los peores centros de reclusión de todo el país, por sus duras condiciones de vida, mala alimentación, enfermedades, frío, humedad y sobre todo el exceso de presos para aquel lugar. Era uno de los infiernos en la tierra. Una vez conocido el lugar, vamos ya con la fuga en sí. Una huida que será ideada por aproximadamente unos 30 presos. Con unas debajo de la manga. El idioma en el que se comunicaban era el esperanto, pero tenían un serio problema y era conocer el propio terreno en el que estaban presos. Me explico mejor. La mayoría de ellos llegaba al fuerte de noche. Eso les impedía saber simplemente cómo era realmente esa prisión. Y claro, a diferencia de la Gran Evasión, de la película, su idea no era cavar un túnel. Para ello se valdrán de otros presos que por los trabajos que hacían fuera del fuerte de San Cristóbal conocían realmente cómo era esa prisión. El segundo punto era, claro está, cuándo podrían comenzar la huida. Para ello también se valdrán de otros presos, en este caso los que estaban destinados a la cocina. Gracias a ellos sabrán las horas exactas a las que sus captores cenaban y deciden que esa es la mejor hora para intentar fugarse de San Cristóbal. Con todo medido, llegamos al día de. Ese domingo 22 de mayo, además, había muy pocos militares en el fuerte custodiándolo y los pocos que estaban no tenían armas, pues estaban a punto de empezar a cenar. Según cuentan, muchos supervivientes de aquel día habían oído rumores en los días previos de esa posible fuga, pero no se lo terminaban de creer. El caso es que los cabecillas consiguen desarmar a los escasos guardias y se harán con sus armas. En ese forcejeo solo murió un soldado. Y en ese momento se oye que abren las puertas de todas las celdas. Según cuentan muchos, no se creían que fuera una fuga, sino una trampa de los soldados que les custodiaban. Pensaron que si salían de sus celdas, los militares les matarían. Además, uno de los centinelas había logrado escapar, y eso suponía que iba a buscar refuerzos, y que no tardando llegarían a la prisión. Aún así, 795 presos deciden correr el riesgo y escapar lo más rápido y lejos posible del fuerte de San Cristóbal. Pero tal y como pensaban algunos de los que se quedaron, ese centinela que logra escapar avisó a otros destacamentos que comenzaron de manera inmediata una auténtica cacería humana. Como decíamos, cuando la noticia de la fuga llega a Pamplona, desde allí se envía un destacamento enorme de soldados. Varios camiones militares equipados con reflectores llegan a tiempo de abortar parte de la fuga. Por eso, al final, solo serán esos 795 hombres los que consigan, al menos por el momento, salir de San Cristóbal. Los soldados franquistas empezaron por el monte una auténtica cacería humana. Según cuentan, algunos de los supervivientes, cuando los soldados les veían, disparaban a matar. Eso hizo que los huidos se fueran dividiendo cada vez más para intentar sobrevivir y, sobre todo, lograr su objetivo, llegar a la frontera con Francia. Huían como podían, pues estaban totalmente desorientados, pues ni siquiera sabían en qué dirección estaba Francia, pero tenían que hacerlo. Esa huida por el monte se producía solo de noche. Por el día se mantenían escondidos de la mejor forma posible para que sus perseguidores no les dieran caza literalmente. Aún así, el mismo día 23 los soldados habían logrado detener de nuevo a más de 250 de esos fugados. El último será detenido 3 meses después. Los conocían como Tarzán. Este hombre conseguirá mantenerse fugado en el monte, sobreviviendo a base de comer, por ejemplo, ranas. Y como hemos contado, estará 3 meses huido hasta que finalmente fue localizado y detenido. Al final de la fuga del fuerte de San Cristóbal serán capturados de nuevo 585 presos de los 795 originales. El resto fueron abatidos en esa cacería humana por los montes. Bueno, todos no. Todos menos 3. Y es que resulta que esos 3 consiguieron cruzar la frontera con Francia y son los únicos supervivientes de la famosa fuga de San Cristóbal. Esos hombres fueron Valentín Lorenzo Bajo, José Marinero Sanz y Jovino Fernández González. Por ejemplo, José Marinero se sabe que llegó a México, donde se casó y tuvo 3 hijas. Aunque algunas fuentes aseguran que hubo un cuarto hombre que consiguió escapar, incluso llegar hasta California. Pero los entendidos en ese tema no conocen ni su nombre ni muchos más datos, así que, de momento, la historia sigue siendo esa. Solo tres personas lograron huir del fuerte de San Cristóbal. Los soldados, a medida que iban cazando a los prisioneros fugados, les iban enterrando en poblaciones cercanas al fuerte. Pero llegó un momento en el que era tal el número de cadáveres que sus habitantes se negaron a aceptar más. Será entonces cuando las autoridades habiliten cerca del propio fuerte un cementerio que será conocido como el Cementerio de las Botellas. ¿Pero por qué ese apodo? Pues dicen que porque cuando un preso era enterrado allí, el sacerdote de turno o el enterrador les colocaba entre las piernas una botella con su nombre, apellidos y procedencia. En ese cementerio serán enterradas más de 130 presos de San Cristóbal. ¿Y el resto? ¿Volvieron a sus celdas así sin más? Pues va a ser que no. De los que fueron capturados con vida, 17 serán sometidos a juicio al ser considerados los cabecillas de la fuga de San Cristóbal. Uno será internado en el manicomio de Pamplona. 14 serán condenados a muerte y fusilados días después en pleno centro de Pamplona. Finalmente, otros 46 fugitivos de aquel día acabarán muriendo entre las crueles paredes de San Cristóbal desde ese 1938 hasta 1943 por enfermedades y diversas crueldades contra ellos. Por cierto, por si os lo preguntáis, al jefe y responsable del fuerte de San Cristóbal le pilló la fuga en asuntos propios, pues había decidido pasar la tarde en Pamplona. Por eso, será condenado en un primer momento por su negligencia a 20 meses de prisión, aunque al final, en enero de 1945, en un consejo de guerra, será absuelto de todos los cargos. El fuerte de San Cristóbal, nuestro protagonista de hoy, será clausurado en 1945. Abandonado definitivamente por el ejército en 1987. Hoy sigue cerrado, aunque sigue perteneciendo al Ministerio de Defensa. En 1988, 50 años después de la fuga, se levantó un monumento en una de las laderas donde se recuerda a todos los presos que murieron abatidos mientras corrían por su libertad. Muchos de esos prisioneros se lamentaron después de su decisión de huir, pero cuando en la cárcel te matan de hambre, frío y torturas, casi cualquier cosa era mejor que aquello. Morir o libertad. Ese podría ser el resumen de la gran evasión española, la fuga del fuerte de San Cristóbal.
Escúchanos en las principales plataformas digitales y ahora también en nuestra página web www.fueradeplanopodcast.es y síguenos en todas las redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook y Threads.